Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer recibirlos en un nuevo programa de Zona Mixta aquí en la Uniradio, en la radio de la universidad. Hoy estamos llegando al programa número 10 de esta segunda temporada, realmente para festejar. Estamos muy contentos y voy a saludar a mi compañera Clarita. ¿Cómo estás, Clarita?
Buenas, buenas, desde acá, desde San José. Y voy a decir algo que se lo robé a Diego, que ahora va a saludar. Programa número 10, pero el programa número no sé cuánto, antes del asado. Seguimos sin comer un asado.
Eso es verdad. Pero no es por falta de interés o falta de ganas. Tenemos que aclarar eso.
Estamos esperando.
Y que el gobierno nos permita reuniones y aglomeraciones, porque nuestro asado va a ser más de 20 personas. Imaginate.
Ah, yo pensé que íbamos a hacer nosotros cuatro.
No.
Ah, a esta altura. Buenas noches, ¿cómo andan?
De Zona Mixta.
No, ¿cómo estás, Dieguito?
Bien, bien, acá. Perdón que me meta así en medio de la cuestión, pero el tema del asado de Zona Mixta me hace hervir la sangre. Sí, claro. A ver, tenemos que manejar bien la expectativa con respecto a ese evento, ¿no? Porque, claro, es el evento, ya a esta altura, ni los Juegos Olímpicos han postergado tanto. Entonces, hay que saber medir el nivel de expectativa que vamos a generar, tampoco, ¿no? Irnos un poco por la cuestión, yo qué sé. Bueno, Clarita capaz que quiere caer en limusina, contratada desde San José, yo qué sé, antorchas con fuego, festival de duendes que hacen acrobacia, cosas por ese estilo, ¿no? Bien para tirar la casa por la ventana.
Pero es que, yo no sé si a ustedes les pasa, pero desde hace muchísimo tiempo que estamos con esto de la pandemia, este tipo de eventos, ahora nos convoca a nosotros, pero cualquier otro grupo también, se debe estar mandando mensajes, che, ¿cuándo hacemos la comida? ¿Cuándo nos juntamos? ¿Cuándo? Y en la medida que ese tiempo se va prolongando, como nos pasa, claramente va creciendo la ansiedad, primero la ansiedad, obviamente, la expectativa, que empieza a trabajar de otro lado. Yo veo a los chiquilines que arrancaron la escuela. La alegría que tiene esos botijas de juntarse, no de ir a la escuela, de juntarse con los compañeros y con las compañeras. Esa felicidad, yo creo que los adultos también la estamos precisando, básicamente. De compartir un momento no productivo. Y bueno, nada, en algún momento lo vamos a poder hacer. No sé cuándo, pero sí.
Ahora que dicen esto, ¿no? Ya sé que no estaba planeado, pero la espontaneidad. Hablando del pase verde para los espectáculos, que el otro día fue como el piloto en el Sodre, con mucha gente manifestándose afuera en contra del pase verde, no se ha planteado tampoco para el deporte una especie de pase verde. Ni que hablar para las misas y ni que hablar para ir de compras a un shopping. Pero está como metido el pase verde solamente en espectáculos. ¿Y qué pasa con el resto? Porque el deporte es deporte, el deporte es salud, lo que quieran, pero también es entretenimiento para muchas personas.
Sí, yo creo que ahí tiene un componente que es el deporte televisado, que genera recursos y utilidades, y hay un montón de televidentes consumiendo fútbol uruguayo, consumiendo el básquetbol, la NBA. Creo que el negocio está en el deporte audiovisual y no tanto en presencial. Capaz que otros espectáculos, el negocio está en otro lado. Coloco esa como para que... Es una buena forma de evitar el público. Me encantaría ir, ¿no?
Claro, pero me imagino los que iban siempre, porque yo no me puedo poner en ese grupo, lo que deben extrañar, ir a una cancha.
Sí, mucho, realmente. Mucho, la verdad que sí.
¡Decilo, no, Diego!
Muchísimo, muchísimo. Pero claro, el tema es que yo honestamente ya estoy como bastante desconcertado, porque digo, si algo que no se ha demostrado es como demasiada coherencia a la hora de tomar decisiones, de qué cosas volver. Yo creo que, por ejemplo, ahora no porque estamos en el peor momento de la pandemia, pero en algunos momentos del año pasado, el fútbol podría haber vuelto con gente perfectamente. O sea, vos podés habilitar un 20% del aforo y mantener a toda la gente separada. Yo creo que eso en realidad, yo tengo una percepción que, bueno, ustedes me la podrán confirmar o no, de que es de que, salvo en el caso de los clubes grandes, San Nacional y Peñarol, acá a la mayoría de los clubes, yo te diría que les sirve esta situación de que no vaya público, porque en realidad sabemos que habilitar el público invita otro e implica otro montón de gastos que siempre terminan en ser espectáculos deficitarios para los clubes en desarrollo. Entonces, en definitiva, creo que están claramente estirando de la cuestión lo más posible. Y si tienen que volver el público en el 2038, volverán en el 2038, no sé, veremos.
Sí, yo coincido, Diego, eso, salvo algunos cuadros como vos planteás, hay otros que mantenerse y mantener la infraestructura deportiva y todo lo que implica habilitar a público, las condiciones de higiene, de seguridad, también a nivel para los medios de comunicación, todo eso implica una plata que muchas veces no está y que va a cuenta de lo que me van a dar dentro de 1 o 2 años, o sea. Entonces, hay una perspectiva ahí económica fuerte. Y yo creo que también los cables, las empresas de cable y la televisión para abonados también tienen su juego. Porque bueno, hay más televidentes. ¿Eh? No, claro, porque hay más televidentes, hay más consumo, no, y también...
Justo decir eso, que en el momento que se está votando la nueva ley de medios en el Parlamento, ¿no?
Una ley. Sí, claro. Y una nueva ley de medios que. No, pero que conlleva también a mayor concentración de los medios y de los conglomerados que ya existen. Entonces, ahí también me parece que los contenidos. Y hace poco estaban comentando lo que generaba el fútbol en el interior con un cuadro de fútbol uruguayo que fue, creo que a Minas, o no me acuerdo ahora bien dónde. Pero la movida que generan las comunidades, en las localidades, el fútbol, y que a veces mucho más fuerte que en determinados lugares de Montevideo, es alucinante, y eso se perdió, y se extraña un poco, porque hay un folclore ahí que se genera,
sí, ¿no?
que está bueno, y que no es redituable, sin duda, pero que está bueno.
Sí, que son el alma de algunos pueblos, de ciudades, de comunidades, en definitiva, que tienen esos clubes con sus ligas locales, y que la realidad es que, bueno, estaría bueno que viniera gente, pudiera comentarlo acá. Podemos hacer en algún momento un especial de zona mixta sobre esto, pero que se lo está dejando morir al fútbol interior. Y no quiero ser hipócrita, porque yo reconozco que yo no consumo fútbol interior y lo quiero aclarar. Pero eso no, que yo no lo consuma, no quita que tengo claro el valor que tiene para nuestro fútbol en general como país y la importancia que es para las comunidades del interior, en definitiva, y que es una infamia que se esté haciendo esto y que lo estén tomando de rehén también.
Totalmente. Y voy enganchando con otra de las cositas que hay en la vuelta, que no sé si llamarla infamia, pero sí que es polémica, es la realización de la Copa América, que tengo miedo que se haya cambiado de lugar, pero creo que sigue siendo en Brasil.
Sí, nosotros, a ver, vamos antes de entrar en el tema, aclaremos, no podemos hacernos responsables que entre el momento que esto se grabó y que esto se está emitiendo al aire, claro, la Copa América sigue en pie, se puede haber trasladado a la Estación Espacial Internacional, no lo sabemos.
Claro.
Vamos a hablar de cómo está el día de hoy.
Exactamente. Que son 24 horas.
Y bueno, por ahora va a ser en Brasil, ahora el 13 de junio.
Exactamente. Que va a ser, que ya tiene 4 sedes, no me acuerdo de memoria, pero los principales estados de Brasil dijeron, yo no voy a ser sede de la Copa América. Entonces, por ejemplo, en Río Janeiro o en San Pablo dijeron, no, acá no va a haber sede. Lo cual llevó una negociación. Y miren este detalle, paralela, mientras el presidente de la Conmebol estaba hablando con Alberto Fernández a ver cuál era el protocolo para que se realizara toda la Copa América en Argentina, al mismo tiempo, seguramente en otro celular o mediante un grupo de WhatsApp, le estaba mandando a Rogerio Caboclo, presidente de la de la Confederación Brasileña de Fútbol. Bueno, hay lugar ahí, una cosa así, ¿no? O sea, hay lugar, tenés las condiciones, hay hoteles.
¿Sabés a quién me hizo acordar? ¿Sabés a quién me hizo acordar? A la adolescencia, cuando tipo tanteabas cómo estaba un amigo, y pero por la duda te ibas armando un plan B, por si te decía que no.
Claro, al mismo tiempo armó el plan B, y en el mismo día se bajó Argentina y enseguida dijeron, bueno, vamos a Brasil. A lo cual, Bolsonaro recibió la llamada de Rogério Caboclo, o el mensaje de texto, capaz que forma parte del mismo grupo de WhatsApp, no lo sabemos.
Parece
y
que se
accedió a todo eso.
El grupo de WhatsApp ahora.
Sí, sí, claro. Sí. Qué atenta que está Clara, está filosa. Pero Brasil parece que va a ser sede de la Copa América, y lo cual tiene un conflicto enorme, entre otros, con los jugadores de la selección de Brasil, que estaban viendo si boicotear o no.
Y esto, antes de meternos en el tema de los jugadores, me gustaría hacer una aclaración más con respecto a lo que decías, Álvaro, de las sedes. Obviamente lo que llevó es que las sedes que aceptaron participar son los estados fieles a Bolsonaro, digamos de alguna manera, y son solamente 4 sedes, ¿no? Que son, por un lado, Río de Janeiro, Brasilia, obviamente, la capital. Y después acá viene lo más chistoso. Cuiabá, que nos estamos enterando en este momento que es una ciudad de Brasil y que se practica deporte ahí. Y también el famoso estadio de Goiânia, donde apenas entran 13.500 personas. O sea, no disimularon demasiado, ¿no?, a la hora de conseguir ciudades, porque son, digamos, 2 importantes, pero hay 2 que realmente en un torneo de mediana seriedad nunca podrían ser sede de una Copa América.
Claro, y después también me parece que uno de los temas importantes tiene que ver con la lectura de las declaraciones de Bolsonaro, quien la gestión de la pandemia en Brasil la ha tomado de una forma, diciendo poco más que esto es una gripecita o sin la debida seriedad. 500.000 de fallecidos, ¿no?, en Brasil por COVID, 16 millones de contagios y todos estos números para arriba. Y con la posibilidad de generar nuevas cepas, como ya pasó en Brasil. Entonces, hay como una situación compleja, no solo en Brasil, pero sí en el vínculo de la Conmebol, del fútbol, de la Copa América, respecto a los contextos sociales de los países sudamericanos. Que a mí me parece que es un despropósito, ¿no? Claramente es un despropósito seguir adelante con esta Copa América. Y después, leyendo una columna de Rómulo Martínez Cheno en La Diaria, ahí te das cuenta que la empresa que tiene los derechos de televisación le aseguró 140 millones de dólares a la Conmebol por transmitir los partidos. Entonces dije, bueno, cerramos por acá. Entonces, es como complejo, es complejo el panorama.
Sí, sin duda. Es obvio que todo esto se tiene que hacer para cumplir con los acuerdos comerciales y seguir generando plata, que en este caso obviamente está derivada en un porcentaje casi que total de los derechos de televisación y de los sponsors, porque bueno, como sabemos, en los partidos no va a poder haber público. Y bueno, después está obviamente esta cuestión tan relevante que vos comentabas recién, Álvaro, que ahora sí nos podemos meter, que es, y que acá sí no podemos dar con certeza plena de cómo se va a resolver en estas próximas horas, que es el tema de la postura de los futbolistas brasileños, que no se descarta que boicoteen la Copa y que Brasil tenga que terminar presentándose con un seleccionado B, con otros jugadores.
Sí, y el rol de Casimiro como el capitán de Brasil, que no se presentó a la conferencia de prensa de la semana pasada, que ha expresado los desacuerdos que tiene entre los jugadores por momentos, no es una postura unánime, que todos dijeron, bueno, boicoteemos la Copa o no juguemos, y otros sí. También Tite, el técnico de la selección, dejó entrever esta situación, no fue totalmente explícito. Y después hay un escándalo enorme con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que al mismo tiempo que se determinó que Brasil iba a ser la sede, cayó o se hizo pública la denuncia de una empleada de la Confederación acusándolo de acoso y de diferentes maltratos físicos, emocionales, etcétera, que tiene un escándalo tremendo. Entonces, hay como una mezcla de cosas que uno a veces no puede terminar de desenredar todo. Y lo que había escuchado respecto a esto que decís, Diego, sobre los jugadores, son jugadores que también la imagen que ellos tienen, los auspiciantes que tienen, los patrocinantes, también se están jugando mucho su prestigio y su reputación. Entonces, quedar asociado a la Copa América, que no le importó nada la tragedia que están viviendo los brasileños, no todos están muy de acuerdo, y sobre todo los jugadores que vienen del fútbol europeo, que vienen con otra cabeza por el momento.
Tal cual. Así que veremos qué pasa con eso, qué decisión toma los jugadores, qué pasa con la confederación en el medio también de este escándalo sexual del presidente, y que además, digamos, otra de las cosas en las que puede llegar a derivar esto es que, bueno, en realidad está, digamos, bastante confirmado, que es que seguramente se remueva también a Tite, el técnico, como vos decías, y que ya estamos hablando de que si esto fuera medianamente serio, la FIFA debería sancionar a Brasil, ¿no? Porque es una injerencia clara de la política, de la política en la confederación, que sabemos que es algo que está completamente vetado por FIFA, pero bueno, obviamente CONMEBOL cuenta con Brasil y con Bolsonaro en este caso como gran aliado para sostener esta, a esta altura, payasesca Copa América que va a ser de Argentina, Brasil, Colombia. Yo ¿sabes en quién me compadezco? Del diseñador del logo. Porque a esta altura, todas las semanas le están pasando información distinta. La imagen institucional de la Copa ya no se está loco a esta altura. Le dicen, no, claro, sacame a Colombia, armámelo solo con los colores de Argentina. No, Argentina no va, poneme con los colores de Brasil. Está trabajando por el muchacho de identidad visual.
Y después lo otro que también estuve escuchando, no sé si pudieron, o leyendo más bien, algunas declaraciones de los jugadores de Uruguay, por ejemplo Cavani, Suárez, Josema, que plantearon un poco que, bueno, es como muy loco jugar la Copa América. Lo han dejado entrever, ¿no? Y digo esto porque...
¿Cuál? ¿Van a ir?
No, van a ir, y creo que Josema fue el primero que dijo en su momento, nosotros somos peones, o sea, nos ponen donde así nos sentimos. Lo decía en tono crítico, no lo decía como avalando eso, ¿no? Sino, somos peones que nos ponen donde sea porque nadie piensa en los jugadores. Una cosa así. Pero en definitiva no dejan de ser empleados de este sistema. Entonces, si Uruguay, va a ir, forma parte de eso, y hay pérdidas millonarias, ¿no? Para aquellos equipos que no se presentan. Y eso también no es poco, porque habían algunos equipos de selecciones, yo escuché que era la de Ecuador, la de Perú y creo que la de Bolivia, que no estaban dispuestos a boicotear la Copa América por las sanciones económicas, que no se pueden dar ese lujo.
Sí, totalmente.
Dale, sí, Carita. Que hablando de jugadores, uno que salió a hablar, o por lo menos salió en la prensa acá ayer, fue Lugano.
¿Qué dijo?
El ex capitán de la selección nuestra. Y bueno, que él dice que no entiende la postura de los jugadores brasileños, porque en Brasil se juegan miles de partidos por mes.
Sí, bueno, Lugano, que ya sabemos que ha salido a respaldar a Bolsonaro más de una oportunidad.
Claro.
Así que bueno, ya sabemos por dónde vienen los tiros con él.
Ah, pero ese argumento de Lugano va a contrapelo de aquellos que plantean que la diferencia de esta Copa América respecto a la cantidad de partidos que se juegan en Brasil por el torneo paulista, Brasileirão y todos esos, refiere a la cantidad de extranjeros que van a ingresar a territorio brasileño con todas las delegaciones, o sea, 10 delegaciones de 70 personas cada una, ahí ya tenés 700 personas distintas, que vienen de otros lados y que necesariamente pueden generar contagio, porque todo bien con la burbuja, es entendible. Pero esas personas van a ser atendidas por un montón de otras personas y la distancia y los protocolos no alteran que pueda haber contagios. De hecho, la CONMEBOL salió a decir que el 99% de sus partidos de la Copa Libertadores y la Sudamericana fueron seguros. Lo cual es casi medio inchequeable porque hubo 15 contagios en River, por ejemplo. Entonces, quien hace las estadísticas de la CONMEBOL está un poco sesgado, primero. Y segundo, claro, se tiran números al barrer y así nomás, pero es real que es distinto. Y también la permanencia de las selecciones y los traslados que pueda haber entre una sede y otra, los cruces de cuartos, semifinales, de finales. Es complejo y Lugano, no me llama la atención la declaración de Lugano, pero...
No, no, no sorprende, pero... Pero bueno, digo que, sí, claro, que es uno de los jugadores de fútbol que está en contra de, la, de los jugadores brasileños.
Y otra de las teorías que había en la vuelta era que Neymar, que era como uno de los jugadores más interesados en generar este boicot, digo entre comillas porque no, esto es, son como teorías, ¿no? Sí, pero estaría tanteando a líderes de otras selecciones para ver si se suman a esto. Léase Lionel Messi y Luis Suárez, respectivamente. Entonces, nada, hay que ver si hay también como una estrategia más grupal. No me imagino una asamblea, de jugadores de todas las selecciones tomando la palabra, no me imagino, pero sí capaz que algunas voces que vayan liderando esa jugada.
¿Te lo imaginás a Luis cayendo a una reunión con Messi y con Neymar, pero cayendo Luis con el mate abajo del brazo, así con una campera de cuero a los sindicalistas del PIT-CNT, diciendo, bueno, compañero, vamos a ver qué resolución tomamos?
A ver, la mesa determina el siguiente orden. Claro,
no, toma la palabra el compañero Lionel.
Ah, me encanta.
No, bueno, ese tipo de cosas son increíbles. De hecho, en la burbuja que se generó en la NBA el año pasado, si yo no estoy mal, una de las cosas que se hicieron los jugadores fue una especie de asamblea para condenar los ataques racistas y todo lo que toda la campaña que se generó. Entonces, la misma burbuja generó un contraefecto que los jugadores de la NBA, por la importancia mediática que tiene, cada uno de los gestos simbólicos que hacían en favor y sobre todo condenando la violencia policial, tenía una dimensión y una amplificación planetaria que era increíble. Yo no sé si la Copa América no puede ser también un espacio de visibilización de las cuestiones que no están buenas en Brasil. Eso también puede ser como una jugada compleja.
Capaz que
sí. Yo le iba a decir que... sí, dale.
No, que tengamos en cuenta que en realidad esta cuestión de la Copa América en Brasil, claro, un poco Brasil se ha acostumbrado ya a los papelones, ¿no? Porque se organizó la Copa del Mundo de 2014 con intensas manifestaciones en contra de que se organizaba ese evento, y hace solamente 2 años también, bueno, los Juegos Olímpicos, me estaba olvidando, de Río 2016, claro. Y después posteriormente la Copa América de 2019. Es decir, a esta altura ya es como dice el viejo dicho, que le hace una mancha más al tigre, porque realmente sería la frutilla de la torta de varios papelones a nivel político deportivo que se han vivido.
Sí, tal cual. Y creo que no les comentamos, pero hoy la entrevista central que tenemos en el próximo bloque es con Santiago Catrofe, atleta uruguayo de 22 años, que está cerquita de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo tanto, les voy a hacer la invitación para el próximo bloque. No se vayan y escuchen lo que tiene para contarnos Santiago.
Vamos arriba.
¿Cómo no?
Zona Mixta. Un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.